Hola, bienvenidos una vez más a Protestante Digital. Les damos las gracias por estar con nosotros y hoy traemos una entrevista, creo que de mucho interés por la actualidad y también por la situación que están atravesando muchos de nuestros hermanos en Ucrania y en los países de alrededor. Y la persona que nos acompaña es Matías Radziwiłłuk. Él es el director del Ministerio de Palabra de Vida en Ucrania. Muchas gracias, Matías, por atendernos.
No, muy agradecido por la invitación y poder estar y compartir un poquito.
Matías es, como decíamos, director del Ministerio de Palabra de Vida. Palabra de Vida es una organización muy conocida a nivel mundial que se dedica sobre todo a la formación por medio de institutos bíblicos, pero también pues, muchas otras áreas que tienen que ver con la evangelización, con la ayuda a las iglesias. Y bueno, seguro que él nos puede contar un poquito más, pero sobre todo me gustaría que nos enfocáramos en concreto sobre el ministerio que ellos están realizando desde Ucrania y en Ucrania en los últimos años. Cuéntanos un poquito, Matías, ¿cuántos años lleváis allí trabajando en Ucrania? ¿Cuánto tiempo lleva el Ministerio de Palabra de Vida en este país?
Bueno, el ministerio fue fundado o comenzado aquí en Ucrania en el año 92. Mis padres fueron los que vinieron a comenzar. Yo tenía 9 años. Éramos una familia de 5. Yo soy el menor. Mi hermano mayor, una hermana entre medio y yo el menor. Así que desde el año 92 que estamos viviendo en Ucrania, bueno, yo básicamente crecí ahí. Y el ministerio se fue comenzado en ese entonces, justo el 2022. Venía a ser 30 años desde el comienzo del ministerio. Y hay también 20 años desde que fundamos el Instituto Bíblico en el 2001. Uh-huh. Este era un año de celebración.
Uh-huh. ¿En qué consiste un poco el trabajo que hacéis en el Instituto Bíblico? Sé que tenéis varios estudiantes, os enfocáis en una formación teológica, pastoral. Cuéntanos un poquito cómo es el día a día de vuestro ministerio normalmente allí, que sabemos que ahora se ha visto cortado por las circunstancias.
Claro, ahora ha cambiado un poco, pero Palabra de Vida es un ministerio más que nada dirigido a la juventud. Y bueno, en Ucrania, siendo el país con la mayor alianza de iglesias evangélicas, estuvimos haciendo muchos ministerios. Todos nuestros ministerios son a base de la iglesia local y bueno, enfocados en avanzar el evangelio, por campamentos y demás. Pero como mencioné, hace 20 años comenzamos un ministerio importante del Instituto Bíblico. Es un programa de 2 años. Está enfocado en 3 áreas, obviamente que es formación bíblica, pero también disciplina o crecimiento de discipulado en la vida cristiana y ministerio. Son 3 componentes claves en los que hacemos un enfoque muy especial. La parte particular o lo particular de nuestro Instituto Bíblico es que recibíamos alumnos de países de la ex Unión Soviética porque todos manejan el idioma ruso. Entonces tendríamos alumnos no solamente de Ucrania, sino también de Rusia, de Asia Central y otros países que hablan en ruso. Tenemos la formación más importante es la transmisión y la influencia personal en tratar de transmitir las verdades bíblicas, pero al nivel de la vida, a nivel de vida, de vida diaria, estando viviendo e influenciando a nuestros alumnos. Cada año tenemos un promedio de entre 35 o 45 alumnos en los dos años, eso es un programa de 2 años. Así que, bueno, la parte más importante que tenemos es la influencia personal y básicamente dándole una base cristiana firme en la Biblia por 1 o 2 años para que los jóvenes puedan seguir adelante, sea que Dios los llame a una carrera profesional o al ministerio también, a su iglesia o misioneros también.
Uh-huh. Interesante. Sabemos que ahora mismo pues, no podéis estar en Ucrania. Vosotros, tengo entendido que tuvisteis que salir prácticamente cuando comenzó la invasión. Cuéntanos un poco cómo ha sido vuestra trayectoria en estas últimas semanas y hasta que habéis llegado a donde estáis ahora, que es en Hungría.
Sí, bueno, el 24, a medianoche, el 24 de febrero, Dios nos dio la sabiduría, no sé, el entendimiento de evacuar a las mujeres y los niños y misioneras solteras de nuestro equipo. Ya habíamos tomado una pausa en el Instituto Bíblico por la tensión por precaución, por las noticias que había y sospechas de que algo podía pasar, aunque nadie se imaginaba obviamente que algo así pueda suceder en Europa en este año, en el siglo XXI. Pero bueno, pudimos hacer una evacuación previa y luego comenzó la invasión rusa, que nos forzó también al resto de los muchachos que se habían quedado ahí en la propiedad nuestra. Estamos justo afuera de la capital de Kiev, al lado oeste, al lado este de la capital. Y bueno, ahí comenzó nuestro pequeño peregrinaje. Pudimos básicamente evacuar a casi todos nuestros colaboradores, misioneros y algunos amigos también. Actualmente estamos en Hungría, pero bueno, nuestro equipo fue dividiéndose un poquito en varios países donde estamos trabajando con refugiados ucranianos en República Checa y en Hungría también. Pero 8 de nuestros misioneros hombres, por el estado de guerra, no podían salir del país, así que yo pude salir por ser ciudadano argentino, pero el resto de los hombres han quedado ahí en Ucrania y bueno, todos estos últimos 40 días han estado sirviendo al Señor, han vuelto a la propiedad cerca de Kiev y donde están trabajando desde ahí. Pero ahora mismo nuestro equipo misionero está localizado aquí en 3 países de Europa.
Imagino que para vosotros ha sido muy difícil toda esta situación que habéis tenido que vivir en primera persona. Decías ahora que algunos pudisteis salir, pero otros se han quedado y han estado realizando labor ministerial. ¿Qué es lo que han estado haciendo durante esta etapa tan, tan desconcertante en medio de una guerra en la que realmente pues, no sabes qué te va a ocurrir?
Sí, esos, como mencioné, volvieron a donde estaban, en nuestra propiedad, sin un plan concreto, porque bueno, todo se iba desarrollando bastante, bastante rápido y no había un entendimiento claro de qué hacer. Obviamente que se habían roto todos los estereotipos del ministerio que hacíamos. No teníamos el instituto, nuestros programas comunes. Estábamos en febrero, teníamos planeado 3 campamentos de jóvenes de fines de semana, de invierno. Bueno, todo eso quedó, obviamente que se derrumbó. Pero ellos volvieron y Dios fue algo que hemos aprendido durante todos estos últimos 40 días, que Dios va guiando paso a paso. No importa cuánto uno nos gustaría planear y tener claridad, especialmente cuando uno piensa en mi ministerio, ¿no? Y dice que me gustaría tener una visión clara para el año, que es bueno planificar, pero algo que Dios nos ha mostrado que hay que ir día a día. Así que ellos han vuelto a la propiedad y Dios fue abriendo oportunidades y puertas en cómo servir. Y al comienzo, las primeras 2 semanas y medias, 3, estuvieron realizando evacuaciones. Tenemos una ciudad a 200 kilómetros al norte, la ciudad de Chernihiv, que bueno, estaba en una condición muy mala, sin agua, sin comida, sin pan, sin electricidad. Así que estuvieron haciendo corridas hacia el norte, evacuando personas. Durante ese tiempo han podido evacuar a más de 2.500 personas. Con mucho riesgo, un camino que tomaría normalmente 2 horas, les tomaba 5 horas y media, 6, porque había guerras y había luchas por el camino. Bueno, mucho, mucho peligro, ciertamente, Dios los cuidó, pudieron realizar eso. Luego la ciudad finalmente se cerró, fue bloqueada por el ejército ruso, así que Dios abrió otra puerta y otros pueblos y ciudades se estuvieron liberando de a poquito. Y bueno, que es, como siempre digo, es una noticia buena que se libera un pueblo, pero siempre viene una noticia muy mala luego de eso, que es todo el terror y la destrucción que causó esa opresión rusa. Y bueno, gente que no podía salir de sus hogares o de sus sótanos por 30 días o sin comida, o con muy poca comida. Entonces estuvimos las últimas 2 semanas, los muchachos se han dirigido más que nada para hacer trabajos de llevar comida, ayuda humanitaria para estos pueblos que recién salen de una situación muy difícil. Bueno, y hoy en día ese es el mayor trabajo que están realizando. Así que tenemos un grupo en nuestra propiedad que está haciendo todo el trabajo logístico de recibir los camiones o las furgonetas con ayuda que está viniendo de Europa, de varias iglesias de Ucrania, preparando paquetes de comida y bueno, cargándolos por las noches, y luego los muchachos salen, otro grupo sale, están yendo hacia varios lugares. Bueno, han oído seguramente que últimamente los rusos han liberado, se han ido básicamente del norte, noreste de Ucrania, y han dejado una destrucción total. Y bueno, estamos siendo uno de los primeros grupos, que es bueno, como Iglesia de Jesucristo, entrando en muchas ocasiones guiados por el ejército, porque muchos de estos pueblos aún no están salvos, porque han dejado muchas minas, hay muchos peligros aún, pero incluso el ejército nos deja entrar, nos guía, y estamos pudiendo traerle a las personas algo, un poquito de algo normal, que sería comida, y en muchos casos simplemente poder orar con ellos, darle una palabra de aliento, de ánimo, una oración por ellos, y bendecirles, entregarles o regalarles un Nuevo Testamento, y decirle que Dios puede traer esperanza, es el único que puede hacer algo bueno de todo esto. Ese es el trabajo que estamos realizando ahora mismo.
Es tremendo escuchar lo que estáis pudiendo hacer y cómo están de alguna manera reconfigurando el ministerio en un sentido, ¿no? De acuerdo a las necesidades como cuerpo de Cristo que se detectan, ¿no? También vosotros, los que habéis tenido que salir del país, también seguís activos. Cuéntanos un poco cuál es vuestra situación también, la del equipo que tuvo que marcharse. Hay cifras tremendas de refugiados, se está hablando ya de más de 4 millones de personas que han salido del país. ¿Cómo estáis viviendo vosotros la situación desde fuera?
Bueno, siempre estamos casi a manera diaria conectado con ese trabajo. Palabra de Vida tiene varios campamentos en todos estos países limítrofes con Ucrania. Así que, bueno, primeramente es el campamento que tenemos en Rumania. Ahí está la mayor parte de nuestro equipo. Tenemos un grupo de 70 ucranianos que han escapado de Ucrania, familias, conocidos. Bueno, por haber tenido 30 años ministerio en Ucrania, nuestras conexiones, ¿no?, con muchas personas y mucha gente, fue algo hermoso ver. Incluso los primeros días, incluso nos llamaban a través de Instagram, nos conectaban padres de niños que habían venido a nuestros campamentos, que no son cristianos, no tienen ninguna relación con la iglesia, pero simplemente buscando ayuda. Así que tenemos un grupo ahí, tenemos un grupo también en República Checa, donde hay más de 50 también familias. Bueno, ahí estamos trabajando con el gobierno en manera muy, muy cercana y dándole hospedaje, pero también una oportunidad de poder compartir el evangelio, porque la mayoría, bueno, todos los que están en República Checa vienen a través del gobierno, y todos son personas que no son de iglesia, no conocen a Cristo, y tenemos una oportunidad de, como siempre digo, de demostrar el evangelio, pero también de compartirlo, mostrando el amor de Cristo. Tenemos un grupo chico también en Polonia, y es más que nada poder en cierta manera darle albergue a estas personas, un refugio temporario, pero es muy difícil también para ellos, porque están muy desorientados. Hoy vi una estadística que dice que el 70%, 78% quiere volver. Entonces no están en una condición donde tienen que empezar la vida de nuevo, sino buscan algo temporario, y les es muy difícil decidir. Otro factor también que es importante es que son mayormente mujeres y niños. Los padres no han quedado. Bueno, y muchos sin ese liderazgo del padre o del esposo que puede guiar a hacer decisiones en cuanto al futuro. Así que nos encontramos con gente sin dirección, en necesidad de alguna... Bueno, obviamente con todo lo que está viviendo el país, emocionalmente, internamente destruidos, ¿no?, con nuestros corazones rotos, con un dolor muy, muy, muy fuerte en el alma constantemente. A pesar de todo eso, bueno, tener que pensar en los niños, en el colegio, en la salud, bueno, en la parte financiera. Así que estamos tratando de todas maneras conectarnos y ayudar en cómo podemos, sea no solamente recibiéndolos aquí en nuestras propiedades, sino haciendo contactos. Recientemente, ahora, justo antes de comenzar nuestra charla, me escribió una conocida que le ayudamos a salir de la ciudad de Kharkiv. Ella aún sigue en Ucrania, pero a pesar del terror de haber estado 2 semanas en el sótano bajo bombardeos, y bueno, de que milagro se pudo escapar, el padre de ella quedó. Después él pudo salir también milagrosamente porque le empezaron a disparar al auto. Él sobrevivió, pero luego le agarró un semi-infarto. La hija tuvo un accidente ya en el oeste de Ucrania y a la madre se le está acabando la insulina. Así que la gente simplemente busca ayuda de alguna manera. Y es, sea algo grande, dando un contacto o llevándolos a un país a conseguir insulina en algún lugar de Ucrania que hay déficit. Es estar abierto y dispuesto a poder ayudar, donde es algo que aprendí y el Señor me ha enseñado mucho, que muchas veces somos muy rápidos en decir, oh, pero eso es muy difícil, o yo no podría hacer algo así, a cambiar nuestra actitud de decir, ok, ¿cómo puedo servir? Y pedir ayuda, pedir contactos y ser, como dicen, ser las manos, ser los pies de Cristo aquí en la tierra.
La verdad es que es tremendo ver esta situación que ha ocurrido, como decías antes, ¿no? En Europa, en este siglo, nadie se puede imaginar algo así, sin embargo está ocurriendo y la necesidad de reaccionar. En un sentido también, antes decías, ¿no?, que hay mucha incertidumbre sobre qué hacer en cuanto al futuro. ¿Cómo lo estáis planteando en vuestro caso, tanto como ministerio como familia? No sé si estáis haciendo planes o todavía estáis un poco a la expectativa, como me decías antes, de ir al día a día.
Claro, ¿cuánto uno quisiera tener una idea, un plan para saber qué hacer, para dónde desplazarse? Nosotros tenemos la ventaja que somos misioneros y tenemos en claro nuestro llamado. Y si bien entiendo que una situación así puede quebrarte muy fácil y cambiar tu dirección completamente, yo he orado a Dios y he entendido que esta situación simplemente me ha profundizado mucho en mi llamado, a todos nuestros colaboradores, nuestros misioneros también, que las formas han cambiado, no podemos hacer campamento o una campaña para niños o una conferencia, pero la necesidad está y está más abierta que nunca. Así que para nosotros como misioneros sí luchamos con la incertidumbre de que no estamos en nuestros hogares, que las familias les gustaría estar reunidas. Yo tengo el privilegio de estar con mi mujer y mis niños, pero tenemos las misioneras cuyos maridos están en Ucrania, hace más de 40 días que no se ven. Bueno, toda esa incertidumbre. Nosotros confiamos en que Dios no se equivocó. Él estaba aquí antes de que todo esto suceda y nos aferramos a Él. Así que vamos paso a paso. Eso es como nos proponemos nosotros como ministerios y como familias. Hay muchos desafíos y legales y de documentos y de visados y demás. Entendemos que solo podemos hacer paso a paso. No podemos planear y seguir corriendo hacia adelante. Y ese paso a paso es responder a las necesidades, es ver cómo cumplir nuestro llamado aquí, que lo podemos seguir cumpliendo, a pesar de que no estamos en Ucrania. Pero sí, con mucho deseo de poder volver hacia Ucrania, a estar en nuestro país, estar con nuestra gente amada y servirles. No es cuestión de, obviamente que por un lado humano uno dice, me gustaría volver a mi hogar, a mi casa, pero no es tanto por eso como poder estar en ese país con tanto dolor y con tanto sufrimiento hoy en día y poderles apuntarles a Cristo y a esa esperanza que nos sostiene, que nos mantiene al menos en cierta manera firmes y sanos a pesar de todo lo que estamos viviendo. Así que es muy difícil, sinceramente, planear hacia adelante. Estamos recibiendo esto todo como Dios nos trae, como su voluntad. Y bueno, y tenemos bastante que hacer, como dije, con la gente que estamos ayudando en estos diferentes países. Hay trabajo para hacer y bueno, creemos que Dios no se equivocó. Así que vamos siguiéndola a Él paso a paso. Y buscando, obviamente, cómo poder planear, cuando sea claro, cuando sea evidente que hay que hacerlo.
Imagino que como muchísimas personas de Ucrania estáis siguiendo también la actualidad, atentos a ver a qué ocurre. No sé si te atreves a hacer alguna valoración en ese sentido de lo que pueda pasar o cuál es tu sensación en cuanto a lo que pueda pasar en las próximas semanas. Como decías antes, se han retirado las tropas rusas de parte de, bueno, de alrededor de la capital, por supuesto, y se están como yendo hacia el norte. ¿Parece que se puede abrir una ventana ahí de oportunidad o crees que todavía es muy prematuro para saber qué pueda ocurrir?
Es muy prematuro. Lo que puedo decir seguro es esto, que no ha sido tanto una retirada de las tropas rusas como han sido, obviamente, que no han podido tomar la capital y los esfuerzos han sido derribados. Entonces no le quedó otra que tener que retroceder. Hoy en día sí está completamente liberada de ejército ruso todas las regiones de donde invadieron en el norte y noreste de Ucrania. Hay unas, por la información que tenemos y que recibimos, obviamente que creo que van a estar tratando, están moviendo todas las tropas hacia el este para hacer un mayor esfuerzo hacia ahí. Así que obviamente que esto no ha terminado. Es muy difícil hacer pronósticos. Si bien en relativa manera, claro, en la zona de la capital y la parte norte central, esto te da un poco de esperanza y al no estar directamente, pero tampoco hay que olvidarse que Rusia está tirando misiles por todo el país y eso es algo de que, bueno, es muy difícil de defenderse. El peligro sigue, si bien no están las tropas en la tierra, por el aire sigue el peligro y están causando destrucción a través de eso. Es tan difícil, o sea, suponer el 23 de febrero, a horas antes de que esto suceda, como todo el país, seguíamos con la ilusión de que 99% que era imposible que algo así suceda, y bueno, sucedió. Entonces, hoy en día, con esa lección aprendida también, uno dice, bueno, parece imposible que haya paz y que haya, puede pasar cualquier cosa. Sinceramente entendemos que es una lucha política, es una guerra, este todo el elemento de geopolítica, pero también más atrás de eso, creo que hay un elemento espiritual en esta guerra. Ucrania era el país, en mi opinión, y hablando con muchos misioneros que han viajado por varias partes del mundo, sin duda en Europa, el país más abierto hacia el evangelio, con una gran cantidad y estructura de iglesias evangélicas. Y Ucrania era el país que más misioneros enviaba a todos los países de la ex Unión Soviética. Uh-huh. Así que creo que está el elemento de la guerra espiritual, y creo que una de las metas de Satanás es obviamente parar ese trabajo. Pero creo que la iglesia está haciendo un gran trabajo ahora en brillar, en levantar en alto la bandera de Jesucristo. En nombre de Jesucristo se ha unido la iglesia como nunca y están siendo un instrumento muy importante hoy en día en el trabajo que hay que hacer hoy en día sirviendo a las personas. Así que si bien queremos un final de todo esto, porque uno nunca piensa, ¿no?, de poder llegar a acostumbrarse a muerte y a destrucción horrible diariamente. Así que sí queremos que pare el sufrimiento y que paren las muertes y que Rusia pueda retroceder, volver a su país y que se pare toda esta insanidad que hay. Pero a la vez entendemos que esto no va a frenar nuestra misión y no va a frenar la misión de la iglesia. Y eso es algo que la iglesia en Ucrania entendió y está haciendo. Así que como humanos queremos un fin de todo esto y nos gustaría ver que todo marche hacia eso, que haya algún acuerdo de paz, no sé, que retroceda, que pare el fuego, pero a la vez no va a parar el trabajo de la iglesia y estoy muy orgulloso de cómo mis hermanos en Cristo han respondido, no solamente en Ucrania, también tengo que decir, en toda Europa, recibiéndonos en España, a iglesias, ofrendando dinero, haciendo muchísimo trabajo. Creo que esto ha revivido también la iglesia en Europa, de cierta manera. Uh-huh. Y bueno, Dios está haciendo algo hermoso. Hay destrucción, es un contraste que veo muy claramente. Hay mucha destrucción, pero creo que Cristo está construyendo algo también, si lo vemos con otros ojos, ¿no? Uh-huh. Y está construyendo algo hermoso a través de todo esto. Uh-huh.
La verdad es que son palabras tremendas que creo que nos desafían también a pensar sobre cómo estamos viviendo nuestra fe en el lugar donde estemos. Matías, estamos terminando ya este tiempo, no te quiero robar más tiempo, pero quizá para terminar puedas comentarnos un poquito de qué manera podríamos ayudar, o si hay alguna persona que quisiera ayudar a vuestro ministerio, cuál sería la manera en la que podría hacerlo.
Primeramente hay que orar. Yo sé que muchas iglesias se están moviendo y sé que a veces es la respuesta más básica que damos como cristianos, pero no dejo de asombrarme de cómo Dios está haciendo tantos milagros como respuesta a la oración de su pueblo también. Así que tenemos que orar por el fin de esta guerra, tenemos que orar para que la iglesia pueda brillar más y más, pueda demostrar a Cristo, pueda glorificar a Cristo más y más. Para que Dios le dé fuerza a los pastores, a las iglesias, a los misioneros que están trabajando arduamente, que están muy cansados físicamente, que Dios les dé fuerza. Hay mucho para qué orar, obviamente, y eso es lo que podemos hacer y lo que debemos hacer sin cesar. Incluso nosotros, que estamos viviendo esto muy cercamente, con seres queridos ahí en Ucrania y, bueno, viviéndolo de una manera muy, muy personal, incluso a nosotros a veces caemos en la rutina y nos cansamos de orar. Así que quiero animar a todos para que puedan hacer eso. Obviamente que hay mucha ayuda práctica que creo que pueden hacer y yo los dirigiría simplemente a su iglesia local porque sé que muchas iglesias están ayudando y están haciendo esfuerzos y precisan ayuda. Así que se dirijan a sus pastores, a sus grupos ahí, o comités, misioneros que tengan, y busquen cómo pueden participar en una manera práctica. Sí que todo el trabajo que nosotros hacemos como misiones, gracias a ofrendas, y si estén interesados en ofrendar, pero yo diría que ofrenden y ayuden toda la labor que están haciendo en las iglesias ahí locales. Eso sería lo más importante. Y de esa manera sé que es como se está apoyando todo el trabajo en que se está haciendo ahora en Ucrania.
Pues Matías Rasiviluk es el director de Palabra de Vida y te damos muchísimas gracias por haber estado con nosotros, director de Palabra de Vida en Ucrania. Ahora mismo en Hungría te deseamos que puedas estar bien, que puedas estar bien también con tu familia, con tu equipo de ministerio y sobre todo esperamos que, como decías antes, que el Señor siga obrando para que se pueda llegar a una solución de esta situación tan dramática que estáis atravesando. Y sobre todo que podáis seguir como hasta ahora fieles al Señor y al llamado que Él tiene para cada uno de vosotros. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la oportunidad.